En armonía, le indicamos la hora.
10:03.
Amén, gracias Señor por este nuevo día que nos concede nuestro amado Señor. Qué lindo poder compartir con cada uno de ustedes en esta jornada y en este día. ¿Qué le parece si oramos al Señor, encomendamos esta reflexión, la palabra, nuestros corazones, nuestra vida delante de Dios? Padre Celestial, gracias por darnos un nuevo día. Gracias por tus misericordias tan grandes que se renuevan cada mañana. Señor amado, en esta hora queremos encomendar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros sentidos para poder estar atentos a tu palabra, para que sea la escritura, tu mensaje, la que pueda hablar a nuestros corazones y guiarnos, conducirnos a tu voluntad. Te damos toda alabanza y gloria en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Gracias al Señor por un nuevo día que nos puede dar nuestro amado Señor. Y en esta jornada queremos compartir la palabra del Señor, que ya hemos estado compartiendo ya varias semanas, referente al libro de Proverbios, un libro precioso, un libro lleno de sabiduría, un libro que nos exhorta, que nos enseña para poder caminar por este sendero de sabiduría que tan necesario es para todos nosotros. Así que gracias al Señor porque tenemos esta palabra que nos ayuda para no equivocarnos. Y si nos equivocamos, es porque no seguimos el camino del Señor. Hoy día compartiremos el camino de los sabios, la segunda parte. Estamos en Proverbios capítulo 4, versos 10 al 19, Proverbios capítulo 4, versos 10 al 19, ya vimos la primera parte y hoy día seguimos junto a usted, pero el breve, la lectura completa y después vamos a los pasajes para el día de hoy. Dice la escritura, libro de Proverbios capítulo 4, versos 10 al 19. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho algún mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Palabra del Señor para este día hermoso que el Señor nos ha dado. Estas recomendaciones que el Señor a través del proverbista entrega, esta palabra, esta exhortación a poder seguir el camino de la sabiduría, el camino correcto, por este camino que como un padre se dirige el proverbista Salomón para que no cometa los errores que también él ha cometido. Qué importante es escuchar a nuestros mayores. Qué bueno es escuchar la experiencia de los demás. Aunque regularmente, aunque nos cuenten historias interesantes, vivencias tremendas, pareciera que tenemos que experimentar nuestras propias caídas. Por eso que hay sabiduría cuando aprendemos de los errores ajenos. de los errores de otros, aunque nos digan una y otra vez no vayas por este camino, pero nosotros insistimos, decimos, bueno, a él no le hizo, él fracasó en eso, pero yo no, yo ya soy otra generación. Casi siempre también el tema generacional tiene algo que decirnos. Muchas veces el orgullo, la vanidad de las nuevas generaciones hacen pensar que, bueno, son retrógrados. Los ancianos ya están pasados de moda, los padres ya no saben lo que se estila hoy día, por lo tanto empiezan a pensar que ellos van a poder conquistar este mundo y pueden seguir por los caminos que, aunque se les ha dicho tantas veces, no vayas por este camino porque va a traer dolor, las respuestas son similares. Es mi vida, no te metas, es mi problema. Bueno, el proverbista le está diciendo, oye, hijo mío, recibe mis razones, porque van a traer vida a tu vida, porque este camino de sabiduría te va a ayudar, no se van a estrechar tus pasos, vas a poder avanzar, incluso si tienes que correr en algún tramo, no vas a tropezar, sigue el consejo, sigue la palabra del Señor, reténlo, no se te vaya a ocurrir dejarlo, reténlo. No dejes el consejo bíblico porque eso es para tu vida, es tu vida. Está en riesgo tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala. Aquí habla de decisiones que hay que tomar, decisiones que hay que tomar muy en serio. Hay momentos, por eso que desde pequeños a los hijos se les tiene que enseñar los sí y los no. Los niños tienen que saber que hay ciertas cosas que los padres van con gusto van a decir, hijo, claro que sí, voy a hacer aquello que me estás pidiendo, te voy a traer un regalo cuando regrese de mi viaje, tengo que ir a trabajar a otro país, a otra región, y te prometo que cuando regrese vamos a ir a esa excursión, vamos a ir de caminata, vamos a ir a ver esto, aquello. Bueno, y cuando usted le promete, papá, no se le vaya a ocurrir bypassarlo. No le vaya a decir, la verdad que ahora no puedo, y nunca le cumple. Los hijos necesitan un referente de seguridad, que cuando usted le dice que sí, es sí. El Señor nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esto nos habla de determinaciones, de madurez, de seriedad. Por lo tanto, los hijos necesitan afirmación, necesitan que ese sí sea un verdadero sí. Pero hay momentos en que, aunque usted pueda comprarle algo, ese juguete que tanto quiere, pero por amor a su hijo, usted le va a decir, hijo, por ahora no, vas a tener que esperar porque este mes hemos tenido algunas situaciones familiares, mira, tuvimos que arreglar el techo, mira, tuvimos que hacer esto otro. Pero usted le está enseñando el valor también de los no. Los padres tienen que enseñar los sí y los no, y los espera. Mira, vamos a esperar hasta fin de mes, o vamos a esperar hasta fin de año, más la espera todavía, más compleja. Pero le está enseñando el valor de la paciencia, le está enseñando que debe también aceptar los no, porque en la vida, cuando los hijos se vayan, se van a encontrar con que le van a decir que sí y le van a decir que no, y hay una generación que se ha criado con que los padres todo le dicen que sí, y cuando le dicen que no, entran en conflicto. No tienen esa capacidad de poder recibir un no por respuesta. La frustración, el umbral de frustración es muy bajo. Tienen que aprender a que los padres también les digan que sí, que no, que espera. Lo mismo es con nuestro Señor Dios Padre, que cuando le pedimos en el nombre de Jesús, el Señor, cuando quiere, nos dice que sí, y nos encanta que nos diga que sí. Pero hay momentos en que el Señor guardará silencio y tendremos que esperar hasta que Él determine otra cosa. Los espera. Y hay momentos en que el Señor va a decir que no. Muchas veces queremos que nos diga que sí, cuando la Biblia ya nos dice claramente que no. Por lo tanto, también debemos conocer el manual del cristiano, debemos conocer nuestro mapa, debemos conocer nuestras instrucciones. La Escritura está ahí para darnos a conocer cuándo es la voluntad del Señor. Y cuando no sabemos bien, pedir en oración y esperar la respuesta de Él. Así que cuando dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, está diciendo, toma decisiones sabias. Habrá momentos en que los padres nos dirán sí o no, pero cuando ya crecemos, ya los padres no viven con nosotros. Ya tenemos nuestra propia vida, ya sea que seas soltero, ya un joven, ya maduro, de 20 y tantos, de 30 y tantos, de 40 y tantos. Ya los padres, obviamente, que hicieron la instrucción que debían dar, ya la entregaron. Ahora, cuando vives solo, si es que pides consejo, pero si no, todas las instrucciones de la niñez y adolescencia ahora van a correr por ti. ¿Las tomarás en cuenta? ¿Qué diría mi papá, mi mamá en este caso? Y ahora, como cristiano, decimos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Hay momentos que en el verso 15 debemos también decir, bueno, voy a dejar esto, no lo voy a tomar, no voy a entrar por ese camino, me voy a apartar, voy a pasar, yo aquí paso. Me recuerdo en mi tiempo de adolescencia, de liceo, cuando íbamos con nuestros compañeros a alguna salida y la mayoría fumaba marihuana y se pasaban el pito haciendo un círculo y cada uno lo pasaban hasta que llega a mis manos. Y tuve que tomar la decisión, sí o no, la presión del grupo o mi convicción cristiana de que eso no corresponde, y entregué ese pito. Y nunca he probado, nunca he fumado aquello. No decimos que los cristianos seamos perfectos, porque quizás no hemos caído en eso, pero quizás hemos cometido otras cosas. Lo que estoy diciendo es que hay momentos de definiciones. Hay momentos en que vamos a tener que decir que sí o que no, independiente de la presión del grupo. Aunque todos lo hagan, qué bueno es que nuestros hijos hayan aprendido el valor del sí, del no y del espera. Poder tener la capacidad de decir, aunque todos mis compañeros de estudio, de trabajo, todos lo hagan, hayan normalizado este estilo de vida, no cuenten conmigo para eso. Eso no significa cortar completamente la comunicación con tus compañeros de trabajo, pero que sepan que tú eres diferente. Que si todo el mundo habla en groserías con ese código tan chilensis, bueno, pero en mi boca no va a existir esas frases, esas palabras, esos chistes de mal gusto, esos chistes de doble sentido, no van a estar en mi boca. ¿Por qué? Porque es una decisión. Esto no es porque me lo diga mi pastor, no porque lo leí o lo escuché en la radio. Esto es una relación personal con el Señor. Porque si realmente soy un hijo de Dios, escucharé los consejos de mi Dios, de su palabra, y los obedeceré o no. De hecho, el verso 16 y 17 dice que cuando las personas se han metido en el estilo de vida de los perversos, de aquellos que hacen daño, dice, apártate, porque no duermen ellos si no han hecho algún mal, si no han hecho mal. Es decir, buscando la manera de hacer algún perjuicio, algún daño. Y pierden el sueño ellos si no han hecho y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, hablando acerca de la inteligencia del enemigo. Personas que traman, personas que viven en ese mundo, que viven para poder hacer caer. Y cuántos jóvenes todas las semanas en las fiestas, sin darse cuenta, le ponen droga en sus vasos de bebida. ¿Cuántas jovencitas después despiertan y no saben qué pasó en sus vidas? ¿Por qué? Porque fueron a lugares peligrosos, porque pensaron que podían hacer conforme a lo que ellos quieren y de repente se ven que entraron en un ambiente tóxico. Y el sufrimiento muchas veces se tendrá que acarrear toda la vida. De ahí la importancia de orar y de enseñar a las nuevas generaciones. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Qué interesante que estos dos elementos pueden ser usados de forma tan dramática o tan santificada, porque el pan significa el sustento del ser humano, y en Cristo el Señor dijo que el pan era símbolo de su propio cuerpo. Es decir, el pan, que es el sustento, que es el alimento, cuando es se obtiene con justicia, cuando se obtiene con cuando comieres el fruto de tus manos, bienaventurado será si te irá bien, dice el Salmo 128. Esto nos habla que cuando se hace con trabajo honesto, es una bendición el comer el pan, el sustento. Pero acá, este pan es de maldad, pan de asaltos, de robos, de estafas, de una vida fácil, de irresponsabilidad. Ese pan que otros tienen que trabajar para sustentarme, cuando ya llegamos a cierta edad, tenemos que nosotros aprender a sustentarnos y no vivir a costa muchas veces de los padres. Después de los 30, de los 40, hay personas que tienen este síndrome de adolescencia permanente y que siguen abusando de sus padres y no proveen para sí mismo o para ellos. Es decir, el pan, que puede ser un elemento tan hermoso, aquí se transforma en fruto de la maldad. Y el vino, que en la Biblia representa la alegría de los hombres, en fiestas, incluso judías, había vino de celebración, y Jesús toma el vino como elemento también representando su sangre. Es decir, puede transformarse en borracheras, puede transformarse en lo peor de la vida, o puede ser un símbolo maravilloso del sacrificio de Jesús, de la sana alegría que ha provocado la salvación en nosotros. Pero este vino es de robos, es decir, una vida completamente extraviada. Y el verso 18 es uno de los pasajes preciosos de la Biblia, porque dice: más la senda, el camino de los justos, es completamente diferente al del resto de las personas. Aquellos que viven en su voluntad, que viven a su manera, dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Ha visto usted la luz del amanecer? ¿Ha tenido la experiencia de estar ahí de campamento? Años atrás tuvimos un retiro de varones y nos fuimos al volcán Osorno. Subimos ahí a un lugar, a un refugio, y nos levantamos absolutamente oscuro, como a las 6 más menos, y estaba todo oscuro, y caminamos y vimos el amanecer, como el sol salía por detrás del volcán Osorno y provocaba una sombra gigantesca en el lago Llanquihue. Fue un espectáculo glorioso, cosa que no se ve todos los días ahí en el mismo volcán, en las partes altas. Y vimos cómo en la oscuridad completa iba pasando, iba dejando de a poco empezaba a iluminar, y todavía habían sombras, pero hasta que el sol sale completamente y se empiezan a ir las sombras. Eso está diciendo que el camino de los justos, al comienzo puede que todavía existan sombras, pero esta luz de la aurora es una luz de esperanza. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, a nuestra vida, ya sea de niño, de adolescente, de joven, de adulto, de anciano, de soltero, de casado, cualquiera sea tu condición, aquel que se ha separado, que se ha divorciado, aquel o aquella que está viuda, viudo, aquel que está pasando crisis, cuando viene Cristo, no es que los problemas se van a eliminar de un momento para otro, seguiremos en aquella situaciones, pero la esperanza gloriosa empezará a iluminar. Y en el caso, cuando estuvimos en el volcán Osorno, esa luz que empezó a salir de a poco hizo que la sombra del volcán se proyectara. Y cuando uno está en el amanecer, nuestra sombra es larga. Las sombras de dudas, de temores, todavía están. Cuando empezamos a acercarnos al Señor, muchas veces tímidamente, cuando los problemas no se desaparecen, están ahí presentes. Pero dice que esas sombras, a medida que el día pasa, se empiezan a ir y a achicar, porque dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, como el amanecer, cuando sale el sol, donde todavía hay sombras largas, pero dice la Escritura, pero que va en aumento esta luz. hasta que el día es perfecto. La pregunta es, ¿cuándo el día es perfecto? Alguien dirá, no, es que no hay nada perfecto en la vida. No, pero acá perfecto tiene otra connotación. La perfección del día se refiere a cuando el sol está en su cenit, cuando está sobre nuestras cabezas, es decir, a mediodía, cuando da la impresión que se eliminaron las sombras, cuando el sol está sobre nuestras cabezas. Ese es el día perfecto, cuando ilumina sobre nuestras cabezas. Y la sombra, ¿sabe dónde se puso la sombra? Debajo de nuestros pies. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, no es que los problemas desaparezcan por arte de magia, no. Es una restauración, en algunos casos milagrosa, de inmediato, pero muchas veces es progresiva. Empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. Nuestras prioridades van cambiando. Y quien llegó con una vida destrozada al Señor, el Señor empieza a ordenar muchas veces de a poco o rápidamente. Cada testimonio es diferente, pero el Señor empieza a transformar. Dios, el Señor, nos recibe tal como somos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras manías, con nuestras fobias, con nuestras imperfecciones. Nos recibe tal como somos porque nos ama con amor eterno. Pero como nos ama tanto, no nos dejará igual. Perfeccionará nuestras vidas hasta que el día es perfecto. Esas sombras de dudas, esas sombras de pecado, esas sombras de malas conductas, esas sombras de situaciones, esas crisis, esas maneras de comportarnos, de hablar, de pensar, se empiezan a ir, y esas sombras desaparecen cuando el sol está sobre nuestras cabezas, cuando el día es perfecto, cuando Cristo es el Señor de mi vida. Ya no hago mi propia voluntad, y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las decisiones que tomo no las hago de forma personal, sino que le pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿tomo este trabajo o no? Me cambio de ciudad, me voy del país. Señor, ¿qué voy a hacer? Nuestras decisiones pasan por el Señor, por su palabra, por la Escritura, por la guía de su Espíritu. Ese es el día perfecto, cuando el Espíritu Santo guía nuestros corazones, ilumina nuestro camino, como dice el Salmo 119:105, ¿no es cierto? Que lámpara es en mis pies tu palabra. Me dejo guiar por la Escritura, por la palabra, cuando Cristo es el Señor. Por eso que dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza. ¿Por qué? Porque está sobre nosotros, está arriba de nosotros. Lo que Él nos diga, haremos. El día es perfecto cuando el sol de justicia, como dice Malaquías, está sobre nuestras cabezas y nos indica lo que tenemos que hacer. Y nuestras imperfecciones humanas se empezarán a minimizar. De seguro seguiremos luchando con nuestro carácter, seguiremos luchando con situaciones, con crisis, pero ahora la luz de Cristo empieza a indicarnos por qué camino caminar. Qué hermoso este pasaje, más el camino, la senda de los justos. ¿Los justos quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados por Cristo el Señor. Imperfectos, ¿a quién le cabe duda? Pero justificados. Y todos nuestros pecados ahora han sido perdonados, y el Señor ha hecho una nueva criatura, y esa luz empieza a aumentar hasta que el día es perfecto. Nuestras imperfecciones tienen que ir disminuyendo. Nuestra manera de pensar, el Señor la empieza a cambiar. Y si vuelven pensamientos tóxicos, pecaminosos, tenemos que llenar nuestra mente de su palabra. Y el verso 19 nos recuerda el peligro de salirnos del camino del Señor, el camino de los impíos. Así como la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es perfecto el día, bueno, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Dos personas pasan por la misma crisis, por las mismas situaciones. Uno es transformado, restaurado, perdonado, en Cristo Jesús. Y el otro que tenía las mismas posibilidades vive en completa oscuridad y sigue cometiendo peores errores de los que ya ha cometido. No saben en qué tropiezan, no tienen temor de Dios, no tienen la luz del Espíritu Santo, no saben qué hacer, viven desesperados, angustiados. ¿Quién es mejor? No. No es que el cristiano sea mejor, es la gracia de Cristo sobre nosotros. Por eso, cuidado con creernos superiores a los demás. Es solo la gracia del Señor que nos ha apartado. Solo es el Señor. A causa de Él, hoy día podemos ser más que vencedores. A causa de Él, podemos salir de nuestras situaciones más dolorosas. Es por la luz de este sol. De esta luz de la aurora, de este nuevo amanecer, del lucero de la mañana, que es Cristo el Señor, el sol de justicia. Señor bendito, gracias por tu palabra. Señor, enséñanos en la práctica cómo vivir. Ayúdanos a tomar decisiones, determinaciones, a decirle que ese estilo de vida pecaminoso, por más que me atraiga, que me tenga cautivo, Señor, ayúdame en tu nombre y en tus fuerzas a decirle que no, dejarlo y entrar en la senda de los justos. Señor, te necesitamos. Y como todavía somos tan imperfectos, de seguro algunos que ya estaban caminando y la sombra se empezaba a cortar, han retrocedido y nuevamente siguen luchando con situaciones del pasado. Dios bendito, pero tu gracia, tu perdón es maravilloso. Señor, aquel que ha retrocedido, que regrese urgente. Aquel que tropezó, que cayó, que se levante en Cristo, para poder vivir en tu voluntad, porque tu voluntad siempre es mejor, siempre es una bendición. En el nombre de Jesús decimos amén.